sociedades civiles, pues acumulo mi ingreso conforme lo facturado, si ya lo enajené, si ya lo vendí, pero digamos la regla general, o por lo menos la que se ha casado el SAT en ese sentido, pues lo facturado, ¿no? Pero el crédito es una operación hoy en día muy común, el 80-90% se otorga un crédito para poder operar, y a veces el cliente por X o Y no me paga, a veces ya cerró, o incluso a veces me ha tocado a mí, tengo por ahí un cliente que en dos ocasiones ha sido defraudado, tienen por ahí mal los controles administrativos y les han hecho fraude, y pues ahí tienen la cuenta por cobrar, que suelen tener una cuenta que nunca van a cobrar, porque el cliente ni siquiera existe, o sea, literal, les robó el material, les platico un poquito el caso, les robó, no el material, en el sentido de que fue y lo tomara, sino de que les depositó, por ejemplo, con un cheque, salvo buen cobro, la parte de tesorería no se percata que el cheque era salvo buen cobro, y deciden entregar el producto, por ahí de $500,000 en producto, y pues de repente se dan cuenta que el cheque, rebotado. El cliente, pues no existía, así literal, porque nunca entregó documentación, era una vez que compraba, iba a ser de contado, y bueno, ahí tienen una cuenta incobrable. Este tipo de cuentas las podemos deducir más allá de lo que queramos tomar, digamos, en el ámbito legal, por ejemplo, en el caso que les platico, ya de una demanda, algo así, pero en la parte fiscal, pues tengo una operación, tengo ahí una venta o un crédito incobrable. Esta es una situación, la otra puede ser, es operación normal, es real, pero simplemente el cliente ya no me va a pagar. Creo que muchos negocios, lo sabemos, ahorita en 2020 cerraron, porque quebraron, cuántos restaurantes no me tocó que quebraron. Pues no hablemos, por ejemplo, de la industria del cine, que muchas han cerrado, incluso empresas grandes, departamentales, por ahí una que hace sus ventas nocturnas, para no decir algún comercial de la marca, también ha cerrado algunas sucursales. Entonces, si ese tipo de empresas o los cines han cerrado sucursales contando el monstruo de empresa que son, aunque siguen operando, pero han tenido que cerrar algunas, pues, ¿qué podemos esperar del resto de contribuyentes, de las pymes, de las mipymes, que son una gran cantidad y es lo que sostiene a la economía del país? Bien. Para entrar en este tema, vamos a empezar definiendo qué consideramos un crédito incobrable según la ley. Como les platicaba, es muy común que existe el crédito y en ocasiones pues no nos paga el cliente. Esa cuenta que ya no me pagó, ese crédito que yo le di, al ya no poderlo recuperar, se vuelve crédito incobrable para mí y lo voy a poder deducir. Ojo, aquí al final me quedo por ahí con los últimos cuatro líneas de la lámina, donde me habla de que únicamente no se refiere al hecho de la facturación. Me dice que también puede ser arrendamientos, servicios o préstamos, ¿ok? Entonces, es una cuenta por cobrar, no necesariamente tiene que ser de una venta. Aquí, por ejemplo, tocó el sentido del préstamo. ¿Qué tal, Audencio? Buenas tardes, qué gusto verte por acá. Nos centramos en lo que son las personas morales del título 2, porque como les mencionaba al principio, pues ya acumuló el ingreso e incluso, pues seguramente ya pagó el ISR. Claro, va a depender, ¿no? Si traía a lo mejor coeficiente, si le dio pérdida, otras cuestiones, pero por lo menos ya acumuló el ingreso. Es un ingreso que ya acumuló tal vez hace 1-2 años, no lo sé, y del cual no va a cobrar. Y tiene ahí ese ingreso o acumuló ese ingreso en el pasado. Entonces es injusto, por llamarlo así, si realmente nunca lo voy a cobrar. ¿Por qué únicamente para cuestión de ISR? Porque recordemos que para el IVA, pues no va a importar si es persona física, si es moral, ni lo que se dedique, ni el régimen en el que esté. Ahí, en el IVA, hablamos de flujo de efectivo. Entonces, mientras yo no lo cobre, pues en el IVA no tengo ningún problema. Pero en la persona moral, para efectos de ISR, las del título 2, ya acumulé ese ingreso cuando se dio la operación, a lo mejor cuando entregué el bien o cuando lo facturé, no lo sé, y no lo voy a cobrar. Y me dice en su artículo 25, las personas morales para efecto realizar el ejercicio podrán deducir los créditos incobrables al ser una deducción autorizada, y me lo marca o me estipula reglas por ahí en la fracción quinta de este artículo. Bien, ¿qué me dice el 25 en esta quinta fracción? Los créditos incobrables y las pérdidas por caso fortuito, fuerza mayor o por enajenación de bienes distintos a los que se refiere la fracción 2 de este artículo. Es importante comentar que el beneficio de poder deducir la cuenta incobrable en el ejercicio no forzosamente corresponde a créditos incobrables que deriven exclusivamente de la venta. Ya hablábamos al principio, les comentaba, también puede ser, por ejemplo, un préstamo, algún servicio o bien por ahí lo que es el arrendamiento. Entonces, es una deducción autorizada. Yo tengo que ir cuidando, vamos a ver las reglas para poderla deducir. Es muy común que cuando llegamos al cierre, ahorita estamos en enero y a lo mejor ya están trabajando en su anual o lo van a empezar a hacer, pero empiezan a querer las empresas cuando tienen utilidad a ver qué más puedo deducir allá cuando estamos en noviembre, en diciembre, y no desde ahorita. Y a veces hay ciertas deducciones que sí las tengo que planear, como es este caso. Otro ejemplo sería por ahí la compra de activos. Mucha gente dice, voy a comprar activos. Sí, pero si lo compras en noviembre, en diciembre, pues como lo tienes que depreciar, pues prácticamente si lo compras en diciembre ya no depreciaste nada en este ejercicio. Entonces, así como la compra de activos fiscalmente lo tengo que planear si es que quiero obtener un beneficio en la deducción en ese ejercicio, también el crédito incobrable. Tengo que ir planeando esa deducción en dado caso de que yo la quiera tomar. El 27 me dice las reglas para que yo pueda hacer deducible este concepto de la fracción quinta del artículo 25 y me dice los requisitos que voy a reunir en la fracción número 15, la cual me dice que en el caso de pérdidas por créditos incobrables, estos se consideren realizadas en el mes en que se consuma el plazo de prescripción que corresponda o antes si fuera notoria la imposibilidad práctica de cobro. Bien, me está dando dos escenarios de entrada. Para que tú la puedas deducir, se tiene que dar cualquiera de estos dos supuestos. El primero, un plazo de prescripción, que les adelanto, porque lo vamos a ver, es de 10 años. El siguiente, ok, no quieres esperar ese periodo, notoria imposibilidad práctica de cobro, que ahorita vamos a ver qué es eso para la autoridad y qué requisitos me piden para poderlo hacer y no tener que esperar ese plazo de 10 años. Primero, cuando se consuma el plazo de prescripción, y aquí nos tenemos que apegar a lo que es el Código Civil Federal, en este caso sería en el artículo 1135, que me dice, se considera deducible en el ejercicio las cuentas incobrables en el mes en que se consuma el plazo de prescripción que corresponda. Este artículo, el 1135 del Código Civil Federal, señala que la prescripción es un medio de adquirir bienes o de librarse de obligaciones por el transcurso del tiempo. Es decir, aunque yo te lo debo, ya pasó un periodo y ya prescribió. Así como tenemos, para hacerle un ejemplo, tal vez de manera un poquito más comprensible, cuando decimos, ya pasaron los famosos 5 años de la autoridad, pues no puedes ahorita venir a que revisarme el 2003, por decir algo, ¿no? Ya pasaron ese plazo. Algún otro ejemplo, creo que por ahí los que han escuchado, todos hemos escuchado tal vez el famoso buró de crédito, y por ahí de que dependiendo igual el monto, ciertos años, hay ciertos conceptos de deudas que aunque no las pagaron, se borran de buró. Algo muy similar, pero vámonos al ámbito fiscal, pero digamos son ejemplos tal vez de la vida cotidiana donde nos puede quedar un poquito más claro este concepto. Plazo de prescripción, aquí nos vamos al artículo 4019 del Código Civil, que dice que el plazo ordinario de prescripción es de 10 años, lo que les comentaba al principio. Tengo por ahí abajo, les puse los más comunes, hay un montón dependiendo del tipo de documento, les puse lo que es la letra de cambio, el pagaré y lo que son los contratos u operaciones sociales. Pero yendo a la parte de la factura, que es lo que nos vamos a centrar hoy y donde traigo al final un ejemplo, un caso práctico, hablamos de 10 años. Oliverio, buenas tardes. Pregunta, ¿el préstamo tiene que ser otorgado por institución del sistema financiero o bien de cualquier empresa sin importar el sector? No importa si no es sector financiero, obviamente tiene que estar documentado. Hablamos del contrato y recordemos que en préstamos nos habla la ley, el Código Civil, de que arriba de 5,000 pesos tendría que estar notariado, que a veces no lo hacemos, pero no importa, yo te puedo, vamos al ámbito empresarial, tú eres una persona moral,